Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Muy buenos días, Chile. Comenzamos un nuevo día con nuestra música chilena. Aquí está el conjunto Villa San Bernardo. Amor ingrato aquí en la radio.
Hacen dieta. Los fanáticos de las redes sociales, los tradicionales y los innovadores. Existen tantas noticias como chilenos. BioBio, la radio, primera en información.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, desestimó los recortes propuestos por Hacienda y aseguró que su único jefe es el presidente de la República. Integrantes de la Comisión de Hacienda admitieron que las reducciones presupuestarias vía decreto influirán en el debate de la Ley de Reconstrucción Nacional. La ministra de Seguridad Trinidad Steiner aseguró y anunció acciones legales y respondió a cuestionamientos por su vínculo con un abogado, su expareja, que defendió a un imputado por ley de drogas. La Cancillería no halló pruebas de apoyo diplomático a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. En prisión preventiva quedaron 4 imputados por el secuestro del empresario Jorge Vera, de 84 años. La Defensoría de la Niñez informó que entre 2019 y 2025, los casos de violencia sexual contra menores aumentaron un 46,4%. El gobierno lanzó el Plan Ruta Austral, iniciativa que pretende ampliar en 150 kilómetros la carretera austral, sumar 23 proyectos viales para Aysén y estipular la construcción de 2 nuevos puentes. En noticias del ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una ley bipartidista para financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional, poniendo fin a un cierre parcial que se prolongó durante más de 10 semanas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un aumento del ingreso mínimo a $240 mensuales. En el ámbito deportivo, la selección chilena femenina sub-17 venció a Paraguay y se clasificó a la fase final del sudamericano de la categoría que se disputa en Asunción. Y el tenista chileno Alejandro Tavilo se mide hoy desde las 8:30 de la mañana ante el peruano Ignacio Buse en los cuartos de final del Challenger de Aix en Provence.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
7 minutos.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta edición de medianoche a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país. El saludo cordial también para quienes nos escuchan y nos ven por la televisión digital de Biobío TV. Antes de pasar de lleno a las informaciones, les contamos a esta hora de la madrugada que Santiago presenta en estos instantes una temperatura de 10,3 grados. El cielo se encuentra en estos momentos nublado, con algunos bancos de neblina que ustedes pueden observar a esta hora a través de las pantallas de Biobío TV, en pleno Palacio de la Moneda, en pleno casco cívico de nuestra capital, y una humedad que alcanza al 92%, que es lo que depara para nuestra capital durante las próximas horas. Presten mucha atención porque para esta jornada se presentará cielo cubierto, con neblina, como ustedes acaban de observar, y en la tarde nubosidad parcial. Extremas probables para hoy en Santiago, viernes 1 de mayo de 2026. 10 grados la mínima y 21 grados la máxima. Pero mucha atención para mañana sábado, porque además de tener bajas temperaturas durante la mañana, vamos a tener una temperatura extrema probable de 28 grados centígrados. Esa es la máxima que se pronostica para mañana, con cielos absolutamente despejados. Incluso en algunos sectores de la región metropolitana o de la región de Valparaíso se podrán percibir temperaturas que pueden llegar hasta los 30 grados centígrados. Vamos a esta última, Valparaíso de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, 12 grados a esta hora, con una temperatura que ya les mencioné de 12 grados, con cielo cubierto en cuanto a la condición del cielo allí en este sector conurbano, y una humedad que alcanza al 88%. Para hoy, Viña del Mar y Valparaíso presentarán cielo cubierto y neblina, variando a nublado, y en la tarde variará a nubosidad parcial. Extremas probables para hoy en Valparaíso y Viña del Mar, 11 grados la mínima, 18 grados la máxima, mientras que el Gran Concepción, ya en el sur de nuestro país, la capital del Biobío, registra hasta ahora 11 grados de temperatura, con cielo despejado y una humedad que alcanza al 94%. Para Concepción y sus alrededores habrá cielo nublado, variando nubosidad parcial por la mañana, y en la tarde nubosidad parcial. Extremas de 8 y 15 grados centígrados. Y a propósito de Santiago y el centro de nuestra capital, hasta ahora auditores nos reportan de que hay congestión vehicular en dirección al poniente, en la Alameda, entre el sector de McKeever y San Antonio. Así que mucha precaución para quienes están a esta hora circulando. Se desconocen las razones de esta congestión vehicular que se registra en el sector cercano a Avenida Santa Rosa, McKeever, pero en dirección hacia el oriente. McKeever hasta San Antonio hay congestión vehicular en estos momentos en pleno centro de nuestra capital. Y a propósito WhatsApp de la radio, más 569-9207888, nuestro número de contacto a través de esta plataforma de comunicación, donde recibimos sus mensajes de audio, también sus notas de voz, sus notas de texto, quiero decir, videos e imágenes en este espacio de plataforma multimedia. También está nuestra tradicional línea telefónica completamente gratuita, 800-810-810, para que nos llame y nos cuente lo que está pasando a su alrededor en distintos puntos de nuestro país. Con esta invitación, entonces, comenzamos con la revisión de las noticias. A partir de este momento, les entregamos información independiente.
En Biobío, Radiograma.
Partimos contándoles que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, se opuso de manera pública a los recortes sugeridos por Hacienda, señalando que su único jefe es el presidente de la República y Quirós es solo un ministro más. Tenemos más detalles en el informe de Bárbara Payán.
La disputa por los recortes estalló dentro del gabinete con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, marcando distancia de Hacienda y su titular, Jorge Quirós. La tensión se originó en los ajustes propuestos a programas como pavimentos participativos y el mejoramiento de condominios sociales, lo que llevó a Poduje a rechazar públicamente los recortes. El ministro endureció su postura al señalar que su único jefe es el presidente de la República y que Quirós es solo un ministro más. Desde Teatino 120, Jorge Quirós respondió de forma escueta, indicando que comprende la preocupación de Poduje y que su foco está en la tramitación de la ley de reconstrucción.
No se va a cortar el programa de pavimentos participativos, no se va a cortar el programa de condominios sociales.
Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con la máxima celeridad.
El episodio generó repercusiones políticas en distintos sectores, con críticas al estilo del ministro de Vivienda y llamados a resolver las diferencias internamente. Sin embargo, el presidente José Antonio Kast intervino para desdramatizar el conflicto, defendiendo que se trata de un equipo de trabajo con distintas miradas y asegurando que Hacienda no busca recortar programas sociales, sino mejorar la gestión de los recursos.
Parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados admiten que los recortes de Hacienda contaminaron la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional. Gonzalo Holguín nos cuenta más.
Parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aseguran que la controversia por los recortes actuales y futuros que está impulsando el gobierno para impactar directamente los tiempos y el debate de fondo de la tramitación de la llamada ley miscelánea. El diputado de RN, Eduardo Durán, asegura que esta controversia motivada por errores propios del gobierno hace que el Plan de Reconstrucción Nacional pierda fuerza.
El proyecto de reconstrucción nacional pierde fuerza cuando hay desaciertos comunicacionales, cuando no hay una sola línea. La izquierda termina sacando provecho de estos errores por fallas propias del gobierno.
El independiente PPD Carlos Bianchi dice que el contenido de los oficios por las rebajas tiene que formar parte del debate del proyecto.
Sin duda que va a contaminar absolutamente la discusión de la reforma tributaria. Los oficios solicitando rebaja, por supuesto, de manera seria, tiene que ser parte de toda la discusión que vamos a tener.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, ratificó que la próxima semana se votará en general la iniciativa para iniciar la votación en particular con miras a despachar el proyecto de la Cámara Baja durante el mes de mayo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 13 minutos.
Se lo adelantamos en nuestros titulares, un nuevo flanco se abrió para la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert. Esto luego de conocerse una sociedad con su expareja, un abogado que defendió a una persona por tráfico de drogas. Ante las críticas, la secretaria de Estado salió al paso y manifestó que no todo vale en política. Tenemos los detalles con José Riquelme.
Un nuevo y crítico flanco se abrió para la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert, luego de conocerse que la secretaria de Estado mantiene una sociedad comercial activa con su exmarido, el abogado Rodrigo Irrazábal Isikson, quien durante el ejercicio de su profesión representó a una persona formalizada por tráfico de drogas. El conflicto generó un inmediato cortocircuito en la confianza pública, esto porque Steinert lidera la cartera encargada de combatir precisamente el crimen organizado que hoy golpea al país. Ante las críticas, Steinert leyó una declaración pública donde explicó que la sociedad data desde hace 25 años y que nunca ha registrado movimientos. Además, explicó que su expareja solo defendió en una ocasión a un narcotraficante.
Por todo aquello, quiero rechazar tajantemente la insinuación que hace el titular. Una reflexión. En política no todo vale.
El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, manifestó su alarma por los antecedentes. Fue enfático en señalar que el nexo societario es incompatible con el cargo y solicitó que Steinert cese de inmediato en sus funciones para resguardar la probidad de la institución.
raíz de las contradicciones entre ministros, la oposición cuestionó los errores comunicacionales del gobierno y advirtió que estas señales generan incertidumbre en la ciudadanía. En ese contexto, emplazaron al presidente José Antonio Kast a ordenar a su gabinete, recalcando que es su responsabilidad garantizar coherencia interna y mayor claridad en las propuestas del Ejecutivo. Más detalles con Gabriela Piña.
Las polémicas al interior del gabinete del presidente José Antonio Kast desataron duras críticas desde la oposición, que acusó desorden interno y falta de liderazgo en la conducción del Ejecutivo. Dirigentes del bloque emplazaron al mandatario a ordenar a sus ministros y garantizar mayor coherencia, además de cuestionar el tono de algunas autoridades y llamar a un debate más responsable. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, apuntó a una falta de transparencia y a inconsistencias entre lo prometido en campaña y las medidas actuales. En tanto, su par de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, advirtió falencias en la coordinación del gabinete.
Por lo tanto, lo que le pedimos al gobierno es claridad, es certeza. Y también al presidente Kast, que diga de dónde van a recortar los 1.000 millones de dólares para financiar la reforma tributaria que beneficia a los más ricos.
Bueno, yo creo que es el presidente Kast quien debe responderle a la ciudadanía. Generar estas respuestas y fundamentalmente una conducción política.
En el sector sostienen que estas diferencias generan incertidumbre y ponen en duda el rumbo del gobierno, acusando además que se estaría desviando el foco del debate de fondo sobre la reforma tributaria.
La información está primero en Radiograma. 12 de la noche, 16 minutos.
En otros temas, el Ministerio de Relaciones Exteriores no halló indicios de que diplomáticos, pese a la posición de Chile, colaboraran en la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Los detalles con Ignacio Mahabe.
La candidatura de Michelle Bachelet para ser la primera mujer en presidir la Secretaría General de las Naciones Unidas no ha estado exenta de polémica. En medio de la exposición de la expresidenta ante la ONU, la Cancillería inició una investigación sumaria contra diplomáticos que podrían haber colaborado con Bachelet, a pesar de la instrucción que emitieron de abstenerse. La indagación arrojó que no se encontraron indicios de que se haya vulnerado el mandato de la Cancillería de no trabajar a favor de la expresidenta. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, calificó la situación como un nuevo bochorno del gobierno de José Antonio Kast.
Es un nuevo episodio que avergüenza al Estado. Perseguir funcionarios por hechos que finalmente no existieron realmente es una vergüenza para nuestro país. Que el gobierno deje a los funcionarios públicos trabajar.
¿Qué viene para la candidatura de Michelle Bachelet? Luego de haber expuesto su visión de futuro y participar en diálogos oficiales en el edificio de Naciones Unidas, el siguiente paso será la recomendación del Consejo de Seguridad.
Información precisa y plural. Radiograma. 12 de la noche, 18 minutos.
Los cuatro imputados por el secuestro del empresario Jorge Vera quedaron en prisión preventiva por un plazo de investigación de 120 días para esclarecer la estructura de esta organización criminal que operó durante una semana con roles definidos y cuyo objetivo era obtener dinero a cambio de la liberación de la víctima. Marcela Rojas tiene más antecedentes.
En prisión preventiva quedaron los cuatro imputados por el secuestro del empresario Jorge Vera tras ser formalizados en el Centro de Justicia. Se trata de tres ciudadanos venezolanos y un chileno, quienes fueron imputados por el delito de secuestro extorsivo, quedando con un plazo de investigación de 120 días. Según expuso la Fiscalía, los detenidos actuaban de manera coordinada y cumplían distintos roles dentro de la organización durante los 7 días que se extendió el cautiverio. Al respecto, se refirió tras la audiencia el fiscal Ricardo Moya del equipo contra el crimen organizado y homicidios.
Hasta ahora tienen una labor de material, desde el punto de vista del secuestro, de la privación de libertad de la víctima, y uno de ellos en la calidad de extorsionador. Todos cometen el mismo delito, realizando distintas funciones del mismo. Tres de ellos de manera material y uno de ellos realizando la labor que es clave para el efecto del secuestro extorsivo, que es realizar esta negociación de extorsión para los efectos de obtener dinero.
De acuerdo con la investigación, el empresario de 84 años fue secuestrado el 21 de abril en San Miguel y trasladado a al menos 2 lugares de cautiverio distintos, siendo liberado el 29 en Colina. La Fiscalía no descarta la participación de más involucrados y continúan las diligencias junto a la Brigada Antisecuestros de la PDI para esclarecer completamente este caso.
Más de 20 detenidos vinculados a secuestros, homicidios, tráfico de drogas y extorsión dejó un operativo de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, todo esto en el Gran Concepción. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Camila Elso.
Una investigación de hace más de un año que terminó preliminarmente con la detención de más de 20 personas en Concepción, Santa Juana y Santiago. Se trata de una red criminal ligada a los delitos de secuestro, homicidio, tráfico de armas, tráfico de drogas, robos y extorsión. Entre los detenidos destaca la captura de un sujeto, quien sería el líder vinculado al Tren de Aragua. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, se refirió a la asociación criminal y si tiene o no relación con casos como el secuestro del empresario en San Miguel.
Nosotros hemos identificado 6 delitos distintos: la asociación criminal, el secuestro extorsivo, el tráfico de droga, el tráfico de armas, los homicidios, los robos.
El prefecto Marcelo Contreras, jefe de la prefectura Macrozona Sur, detalló que la VIPE denominó la operación Tren del Sur debido al vínculo que tendría el cabecilla con la organización.
Los detectives en su proceso investigativo establecen estas conexiones de los imputados respecto al Tren de Aragua, principalmente si consideramos que su líder, el año 2022, fue detenido en Perú como miembro de los integrantes de los Brothers, que era una facción del Tren de Aragua.
Durante el operativo se incautaron armas, drogas, dinero en efectivo y, lo más importante, teléfonos celulares que podrían terminar con la detención de más personas.
Vamos a otras noticias también relacionadas a la región, justamente, y vamos a irnos a la región de Valparaíso porque en prisión preventiva quedó una banda delictual dedicada a exportar cocaína desde Chile a Australia por el puerto de San Antonio. Tenemos los detalles con Gloria Bahamondes desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
4 personas quedaron en prisión preventiva por tráfico de drogas y asociación ilícita tras una investigación que desbarató una organización que exportaba cocaína a Australia desde el puerto de San Antonio, ocultando 58 kilos de droga en cargamentos de harina mediante una empresa de fachada, en una operación coordinada con organismos internacionales. Desde el Ministerio de Seguridad, la ministra Trinidad Steiner destacó que el procedimiento permitió sacar del mercado droga valuada en cerca de 11 mil millones de pesos, relevando además el trabajo coordinado con policías extranjeras.
Tiene que ver con el eje que ha tratado de transmitir el Ministerio de Seguridad en la forma de trabajo coordinada y conjunto, y no solamente con actores nacionales, sino que además el día de hoy tenemos el trabajo coordinado con la Policía de Australia.
La investigación se extendió por más de un año e incluyó coordinación con autoridades internacionales, permitiendo identificar el contenedor, concretar entregas vigiladas y detener a los involucrados en distintos domicilios, mientras el caso continúa en desarrollo. Desde la región de Valparaíso, hizo Bio Bio la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Trapero Húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 24 minutos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una ley bipartidista aprobada por la Cámara Baja para financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional, poniendo fin a un cierre parcial que se prolongó durante más de 10 semanas, aunque el acuerdo deja fuera a las agencias migratorias, cuyo presupuesto se negociará por separado. La firma fue confirmada y difundida por la Casa Blanca, que destacó que el acuerdo garantiza la continuidad de operaciones clave del Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo la seguridad aeroportuaria, la protección de altos funcionarios y la respuesta a emergencias. El texto fue aprobado previamente por el Congreso con apoyo de demócratas y republicanos tras semanas de negociaciones marcadas por desacuerdos sobre el financiamiento de las agencias migratorias, que quedaron excluidas del paquete y serán abordadas en una legislación separada en las próximas semanas. Y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un aumento del ingreso mínimo integral de los trabajadores del país, conformado por el salario y bonificaciones a $240 mensuales, en medio de los reclamos de gremiales que demandaban un ajuste de sus ingresos tras los recientes acuerdos con los Estados Unidos. El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a $240, dijo Rodríguez, sin precisar en cuánto quedará el salario mínimo mensual ni las bonificaciones pagadas para complementar el sueldo, que ha permanecido congelado en 130 bolívares desde 2022, es decir, unos 27 centavos de dólar en la actualidad. La mandataria encargada destacó que este aumento es el más importante de los últimos años y exhortó al sector privado a aplicarlo en aquellos casos donde sea inferior al monto.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1,790. Trapero Húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
Bio Bio Deporte.
12 de la noche, 26 minutos.
La selección chilena femenina de fútbol sub-17 derrotó por 2-0 a Paraguay y se clasificó a la fase final del sudamericano de la categoría, que se disputa en Asunción y que entrega 4 cupos para la Copa del Mundo de Marruecos. El cuadro chileno definirá el primer lugar del grupo A el próximo domingo ante Argentina. En otras disciplinas, el tenista chileno Alejandro Tavilo se mide hoy ante el peruano Ignacio Bus. En duelo correspondiente a los cuartos de final del Challenger de Aix-en-Provence. De ganar en la fase de los cuatro mejores, Tavilo deberá enfrentar al ganador de la llave entre el chino Wu Jibing y el estadounidense Ethan Quinn. Los detalles con Felipe Espina.
La selección chilena femenina sub-17 venció por 2-0 a Paraguay y aseguró su lugar en la fase final del sudamericano de la categoría, que se disputa en Asunción y que entrega 4 cupos para la Copa del Mundo de Marruecos. El cuadro dirigido por Vanessa Arauz definirá el primer lugar del grupo A el próximo domingo ante Argentina. En el fútbol local, este domingo, desde las 17:30 horas con transmisión de Bio Bio Deportes, Colo Colo y Coquimbo se ponen al día en la Liga Chilena de Primera A, disputando en el Estadio Monumental el partido pendiente de la novena fecha de este certamen. Más allá del duelo, el entrenador de los Albos, Fernando Ortiz, valoró la llegada al directorio de Blanco y Negro del ex capitán del Cacique y ex ministro del Deporte, Jaime Pizarro.
Bien, muy bien. Es una persona que entiende y sabe de fútbol, que ha pasado por diferentes lugares en la institución y no solamente acá, a nivel país. Y ese papá de bicho, así que algo puede enseñarnos con respecto a diferentes posiciones.
En la Copa de la Liga, en la que se disputa este fin de semana la cuarta fecha, uno de los partidos destacados es la visita de Universidad de Chile a Deportes La Serena este sábado a partir de las 15 horas en el Estadio La Portada. El entrenador de los azules, Fernando Gago, adelantó el choque ante el cuadro granate.
Trataremos de encontrar un buen ritmo de partido, independientemente de lo logrado el partido anterior. No se pueden repetir los partidos, entonces hay que afrontarlo como lo que es un equipo muy bien trabajado, que sabemos dónde nos puede lastimar y dónde lo podemos lastimar, y a partir de eso tratar de hacer un buen partido para tratar de lograr una victoria.
Este partido será transmitido por Bio Bio Deportes a partir de 10 para las 3 de la tarde. En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tavilo, 43 del mundo, se mide hoy a las 8 y media de la mañana ante el peruano, 58 del ranking, Ignacio Buse, en los cuartos de final del Challenger de Aix-en-Provence. De avanzar, Tavilo deberá medirse ante el ganador de la llave entre el chino Wu Jibing y el estadounidense Ethan Quinn. En la Fórmula 1, en tanto, hoy desde las 16:30 horas se disputa la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Miami, cuarta fecha de la temporada 2026. El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, adelantó los cambios que podrían tener los coches este fin de semana.
La verdad es que leyendo todas estas 4 semanas pensé que iban a mejorar mucho, pero ahora he tenido una reunión con el equipo y digo, pero explicarme si volvemos a Suzuka otra vez, ¿cuándo tengo el clipping? ¿Cuándo va a cortar el motor? Y me dijeron, antes de lo que hacía en Suzuka. Vamos a tener menos de uno, pero más del otro. Así que, bueno, estas reglas siempre van a favorecer el ir lento en las curvas para recargar y luego ir rápido en las rectas. Así que vamos a darle tiempo, vamos a probarlo en la pista este fin de semana y a ver si el domingo tenemos una buena sensación.
La carrera en el semipermanente circuito internacional de Miami estaba programada para este domingo a las 4 de la tarde.
Todas las noticias. Radiograma.
12 de la noche, 30 minutos.
Y de esta manera concluyen las noticias en esta presente edición de Radiograma. Siguen en nuestra sintonía porque ya en los próximos minutos comienza el trasnoche de la radio. En este 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, felicidades por supuesto a todos los trabajadores del país en este día que es feriado irrenunciable. Y además contarles que el trasnoche se va a extender hoy hasta las 7 de la mañana. Así que vamos a tener compañía una hora más en este día que recién comienza, 1 de mayo del año 2026. Hay más noticias en biobiochile.cl y cada una hora en El Informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
Fin de semana movido en Bio Bio Deportes. Este sábado vuelve la Copa de la Liga para la disputa de la cuarta fecha, donde la U quiere rescatar puntos en zona papayera. Desde las 3 de la tarde, en directo, desde el Estadio La Portada, La Serena, Universidad de Chile. Y el domingo, una copera UC quiere seguir ganando como visitante, ahora en el sur del país. Desde el mediodía, no te pierdas, Universidad de Concepción, Universidad Católica. Y la guinda de la torta, la disfrutamos desde las 17 horas. Nada menos que con el partido pendiente del torneo nacional, donde los salvos quieren saltar a la cima de la tabla en solitario. En directo desde el Estadio Monumental, Colo Colo, Coquimbo. Goles, pasión y emociones en Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
0:32, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al trasnoche de la radio en este día que no solamente comienza, sino que este mes que comienza, porque estamos ya prácticamente en el quinto mes del año. Así que feliz día a los trabajadores y trabajadoras de Chile, los que pueden descansar, ¿cierto? Sí, pues nosotros, como medio de comunicación, como radio, no descansamos. ¿Pero para qué? Para justamente, en ese sentido, llevarles a ustedes compañía, pues mientras ustedes están descansando, o quizás muchos están trabajando, porque les toca el turno, y como dice la canción de Gervasio, para todos aquellos trabajadores que sobre todo trabajan con la pala y el sombrero. Sí, por supuesto. Así que también el recuerdo para Gervasio y esta canción emblemática, que no solamente se da para el Día del Papá, porque usted sabe que esta es una canción dedicada a los padres, pero en general a todos los trabajadores que, claro, de sol a sol, que por muchas horas dedican su tiempo al trabajo, a entregar el sustento, a también entregar lo mejor de ellos técnica, profesionalmente, y bueno, también para los que luchan por mejores condiciones laborales. En una semana en que justamente hemos pasado de las 44 a las 42 horas semanales, donde se toma más conciencia, digámoslo así, de que el trabajo y el ocio van juntos de la mano. Esto se trata de trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Así que felicidades, trabajadores y trabajadoras de Chile, y sobre todo los que escuchan el trasnoche de la radio. ¿Y saben por qué les quiero decir eso? Porque el 1 de mayo es un día histórico para la humanidad. Sí, señora. Oye, fuera de broma, ¿eh? Yo siempre en algunos trasnoches de la radio hablo del día histórico para la humanidad, porque era una talla que solía hacer con un buen amigo. Y era para molestarlo, porque me gustó tanto esa bienvenida que incluso se la copié y se la hice mía. Pero ¿saben qué? Yo creo que en estas circunstancias esa frase va a quedar para el recuerdo. ¿Por qué? Porque esa frase del día histórico va a quedar solamente en las manos y en la voz de un buen amigo que, bueno, ya no está con nosotros. Y con esta frase del día histórico es que quiero rendirle mi sencillo, pero también contundente homenaje a un amigo que se nos fue. De muchos amigos, sí, amigo de muchos amigos, pero en el fondo un hombre de radio, un periodista, un hombre íntegro que se nos fue en horas de la mañana de ayer. Y ustedes lo pueden ver en la pantalla de Bio Bio TV. Rodrigo Andrés Ulloa Pérez. Esas personas que pasan por la vida dejando una marca difícil de explicar. No porque hayan querido llamar la atención, ni porque se hayan propuesto ser inolvidables, no. Porque simplemente eran así. Esas personas luminosas, esas personas generosas, personas que son distintas. Y Rodrigo Ulloa, más conocido por todo el mundo como el Rusio Ulloa, era uno de esos locos, pero locos lindos, que aparecen pocas veces en la vida. Fue mucho más que un compañero de radio, fue un amigo, sí. Y créanme que decir eso, en este medio donde tantas veces uno se cruza con tanta gente, pero que conecta de verdad con muy poca, no es un dato menor. El Rusio tenía una creatividad enorme, una imaginación que parecía no tener fondo. Siempre encontraba una salida, siempre encontraba una idea, siempre encontraba una talla, una forma distinta de mirar las cosas, un sentido del humor envidiable, realmente envidiable. Ese humor capaz de romper no el hielo, sino que romper un iceberg. Con él era difícil quedarse mucho rato en la pena. Con él no se pasaban penas prácticamente. Y si uno venía mal, ya sea de humor, decaído, con falta de ánimo, con cierta anedonia, tenía una capacidad inmensa para poder levantarte, para sacarte una risa, para empujarte hacia adelante sin grandes discursos, para hacer cualquier tontera, pero solo con su manera de ser. Era de esos amigos que con los que no se pasaban penas, como bien les decía. O mejor dicho, si las penas aparecían, él sabía cómo desarmarlas. También era futbolero como muchos, pero sin embargo en la cancha era un verdadero monstruo. Yo que no juego fútbol, yo escuchaba los relatos de aquellos que compartieron cancha en las pichangas que por años jugaban allí en las radios en que él trabajaba. Él era un crack, porque y en la cancha decían que era hasta difícil, que era hasta era digno de temer, porque era de aquellos que jugaban con pasión, con garra, con alegría, y no por nada que llevaba la sangre azul de su club querido, como es la Universidad de Chile. Era de esos hinchas azules hasta los huesos. Y bueno, no por nada, ese fanatismo por la Universidad de Chile lo llevó a bautizar a su hijo como León. Y aunque la lealtad del equipo, como suele pasar en la vida, no siempre se hereda. ¿Por qué? Porque León eligió los colores de Palestino. Y hoy juega en sus divisiones menores. Y ahí estaba lo más bonito. ¿Saben por qué? Porque siendo el Rucio hincha azul, convertido en el hincha número uno de su hijo. Sí, se convirtió en el hincha número uno. Siempre en la gradería, siempre mirándolo, siempre acompañándolo, alentándolo. Porque incluso por su hijo cambiaba de camiseta, del azul al tetracolor. Y antes que cualquier trapo que uno se ponga, estaba el amor de papá. Quedaron muchas cosas pendientes. Quedaron muchas conversaciones, risas, proyectos, abrazos, encuentros que uno pensaba que todavía tendrían tiempo. Y quizá eso es lo más duro. Es lo más duro cuando parte un amigo. ¿Saben por qué? Porque entender que la vida no siempre está avisando. La vida no siempre espera. A veces la vida deja frases a medias y planes suspendidos. Hoy mi abrazo va dirigido a su mamá Silvia, a su hermana Paola, a su última pareja Loreto y sobre todo a su hijo León. Pero también para todos quienes lo quisieron, lo admiraron y tuvieron la suerte de cruzarse con él. Bueno, quiero pensar que Rodrigo, o el Rucio, ya se encontró con su papá, con el Quepuchito, como le decía cariñosamente, que pudo abrazarlo otra vez después de muchos años. También quiero pensar que también pudo abrazar y acurrucar a su Candelaria de los cielos. Y que, bueno, quizás allá arriba también esté armando alguna talla, alguna locura o alguna tontera de la chistería junto a otro inolvidable, que también lo echamos mucho de menos acá, como es nuestro querido Gonzalo Barrera. Allá deben hacer alguna maldad, alguna tontera, alguna talla o algún chiste a partir de este momento, ¿cierto? Y en este sentido, y en este momento en que nos reúne obviamente la pena, la nostalgia, pero también la tranquilidad y la alegría de haber conocido a un amigo como Rodrigo Rucio Ulloa, solamente queda agradecer. Agradecer a Rucio por su amistad, por su creatividad, por su sentido del humor envidiable por los demás, por su nobleza y por hacer más liviana la vida de quienes tuvimos la suerte de conocerlo, a pesar que él ya llevaba sus propias penas. Y aunque duela decirlo, los amigos no se van, los amigos siempre se quedan. Pero en esta vida terrenal solamente te puedo decir muchas gracias por todo, Rucio. Te quiero mucho y hasta siempre.
un completo equipo trabaja para ti. El trasnoche de la radio.
Bueno, una de las cosas que no me perdonaría el Rucio en vida era haberme ausentado de la radio. Así como muchos amigos que él tenía en este medio, yo creo que una de las cosas que no perdonaría era ausentarse en momentos difíciles. Y aquí estamos, pues, para rendirle este homenaje a nuestro querido Rodrigo Rucio Díaz, que no se nos va, no, pues siempre permanece en el recuerdo de quienes lo escucharon más de alguna vez en otras radios amigas, y quienes también tuvimos la oportunidad de poder compartir con él. Bueno, el show debe continuar, y así lo quiso también el propio Rucio. Así que bueno, vamos a seguir, por supuesto, con nuestro trasnoche de la radio. Recuerde, bueno, aquí está equivocado el GC, porque en BioBio Teo ustedes dicen que hasta las 6 de la mañana. No, les tengo una buena noticia. Cambiamos y los vamos a acompañar hasta las 7 de la mañana, señoras y señores, con lo que mejor sabemos hacer, con el mejor verbo que podemos hacer en radio, como lo hizo también nuestro Rucio querido, que era acompañar y seguir acompañándoles a ustedes, amigas y amigos. Ojalá por siempre, pero no, nadie tiene la vida garantizada. Pero el tiempo que sea necesario, vamos a compartir con ustedes este trasnoche de la radio. Un saludo muy afectuoso para un buen amigo, David Mendoza, que está a esta hora en la sintonía. Y cuenta que acá, que fue uno de los pocos amigos de verdad, dice con una forma distinta de hacer radio. Y contaba que cuando estuvo en su primer momento, siempre ahí estuvo hasta el último momento de la vida, con una sonrisa y bueno, con su humor característico. Así que un abrazo grande, por supuesto, para David, que también conoció en vía a nuestro querido Rucio. Bueno, vamos a leerlos, por supuesto, pero antes, oye, quiero saludar también a quienes hacen posible este programa. ¿Quién me acompaña en esta ocasión? ¿Quién va a estar al frente de la nave nodriza de BioBio Chile? Ahí ustedes lo ven, señoras y señores. El orgullo de nos que me contaron que se lució en la última edición de Abril Cuecas 1000. Sí. ¿Cuántas cuecas, más o menos, en el cuerpo? Ah, poquita esta vez. Ya, muy bien, pues. Señores y señores, ahí ustedes los ven en pantalla, el señor Rodrigo de la Rosa, que los va a acompañar hasta las 7 de la mañana. ¿Cómo está, Rodrigo? Ahí. Ah, ya, perfecto. No puede hacer mucho ruido. Hay un niño que está durmiendo ahí, ¿no? Ah, el Gastoncito que está durmiendo. Está durmiendo. Chuta, lo despertamos. A ver, está. Sí, está al ladito de Rodrigo en estos momentos. Nuestra revelación, Gastón Meuchati. Ahí lo ven, ¿eh? Ahí está Gastoncito, está durmiendo. ¿Quién como Gastón, cierto? Ahí le está haciendo cariño a Rodrigo. Y acompañándolo ahí en la sala máster, ¿eh? Ahí está, nuestra mascota. Gastón Meuchati, la revelación del año, ¿eh? Ojalá, ¿sabes qué? Y voy a hacerlo a modo de adelanto. Yo creo que Gastón merece un premio Cordillera, este 2026. Merece un premio Cordillera Gastón Meuchati. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Votarían por él? Buena pregunta. Bueno, saludamos a nuestros auditores, a quienes también muchos de ellos le agradecemos los gestos de cariño, por supuesto, por nuestro querido Rucio, que ya nos está acompañando desde el más allá en la Radio Celestial, junto a otro grande como es Gonzalo Barrera, ¿eh? Daniel González dice: muy emocionante las palabras, me llegó y me sintieron dichas de corazón y no como frases de buena crianza que muchas veces se dicen en medios tan fríos como puede ser la tele o la mismísima radio. Por acá María Eugenia dice: felicitaciones, Nicolás, en el día del trabajo, buen turno, lindas palabras para tu amigo. Muchas gracias, María Eugenia, y nos cuenta que va a votar, sí, por el Gastón en el Premio Cordillera. Primero hay que postularlo, y los Premios Cordillera, por lo menos, hay que esperar hasta fin de año para ver qué es lo que pasa en ese sentido. Bueno, hay que decirle a la gente de Página 7 de partida, ¿ya? Que ellos son los que organizan y ven a los candidatos. Pero yo estoy de acuerdo en que el influencer del año tiene que ser el Gastón Meuchati. La gente que nos preguntaba, pasando otras cosas, por supuesto, vamos a seguir saludándonos tranquilos. Para la gente que estaba en estos momentos circulando por la Alameda, a la altura del Cerro Santa Lucía, hay dos micros que se encuentran en estos momentos en pane, que se encuentran detenidos, y eso ha generado la congestión vehicular en dirección hacia el poniente, ¿ya? Así que hay dos micros del sistema red que están en estos instantes detenidos, lo que está generando un colapso o una congestión vehicular en la Alameda en dirección al oriente. Así que mucha precaución, paciencia y ojalá tome alternativas antes de llegar a la Alameda, ¿ya? Vamos a seguir informándoles, vamos a estar ahí atentos actualizando lo que está pasando ahí en la Alameda. Saludamos a Ricardo Maldonado, que está a esta hora con nosotros, a Pía, a Cantón de Puente Alto. Aquí tenemos a Sergio, sí, por supuesto que reflexionamos obviamente con la partida de nuestro querido Rusio Ulloa, lo frágil que es la vida, ¿cierto? Nadie tiene la vida garantizada, aunque suene con una frase cliché, ¿eh? Abrazo fraterno a su familia, dice, y sus cercanos de parte de su amigo Sergio Nostroza, nuestro amigo de los fuelles artesanales, ¿eh? Por acá tengo a Jorge Girardi, que está también uniéndose, por supuesto, a las condolencias y el saludo también afectuoso en este comienzo del trasnoche. Por acá Rodrigo, Nicolás Rodrigo de la Rosa y Gastón Biauchati le saluda Lipe desde Quintero, porque no somos dos, somos tres que estamos saliendo aquí en el trasnoche de la radio. Uno saliendo al aire y los dos, uno trabajando en la puesta al aire y el otro durmiendo. Ese es el panorama del trasnoche aquí en la radio. Deseándoles un muy feliz día del trabajador. Hoy me toca levantarme tempranito, ¿sabe por qué? Porque Lipe va a llevar a su amada madre, al Rosa Agustina, a celebrar su cumpleaños. 1 de mayo, mira. Por supuesto, le mando un saludo a ella. Felicidades, por supuesto, para la mamá de Lipe, que hoy está de cumpleaños y que lo van a pasar chancho en el Rosa Agustina. Voto por Gastón, dice Rodrigo Muñoz. ¿Qué gato más hermoso, Rodrigo de Loprado? Pero tenemos que proponérselo a la gente de Página 7 para ver si Gastón Meduchetti pasa a ser candidato al influencer del año. Algunos van a decir, no, que va a estar arreglado porque trabaja en la bio. Y bueno, no sé, es una propuesta. Héctor Tapia por acá, saludos desde Quillota, un gran abrazo. Viviana Fernández, medio penita como empezó el trasnoche, dice, pero la vida es así. Yo vencí un cáncer gástrico, la vida es frágil. Muy bien, feliz día para ti acá desde Valpo, Viviana Fernández. Germán por acá, hoy es la noche de Valpurgis, es la verdadera noche de brujas. Sí, he escuchado eso, la noche de Valpurgis. A propósito del día del trabajo, Y también siéntelo la partida de nuestro querido Rusio. ¿El hombre es para trabajar o el trabajo es para el hombre? Buena pregunta. Buenas noches, escuchando Bio, trabajando noche con Sergio, con una de la Florida por acá, Vladimir. Lindo Gastón, dice Mari. Hola, buenas, tengo tres gatitos, Salem y Kiki. Son panteritos y Oliver, gris con blanco, nos dice por acá Mari. Feliz día del trabajador para ustedes, Nicolai y Rodrigo. Saludos de parte de Mari. Carlos Santander desde Sierra Gorda, Minera Sierra Gorda, escuchando la radio y de turno, celebrando el Día del Trabajador, ya haciendo la segunda nochera. Acá Barbarita dice que nos desea con su tata un feliz Día del Trabajador desde la Florida. Y acá, por supuesto, sintiendo la pérdida, Mario desde Estados Unidos, de nuestro querido Rusio. Aquí nada es para siempre y nadie de nosotros. Saludos de San Francisco, nos escucha desde el pasado. Buenas noches, Nicolás y Rodrigo. Lamentable para la pérdida para la música chilena. Oye, también recordar, a propósito, Joana de Curacaví nos recuerda, por supuesto, también otro sensible fallecimiento ocurrido ayer, el de don Ismael Bustos Maldonado. Usted se preguntará, ¿quién es don Ismael Bustos? Bueno, integrante del famosísimo dúo ranchero Los Hermanos Bustos. Y bueno, esto lo informó la tarde de este jueves la municipalidad de Curacaví, donde como municipio envían todas las sinceras condolencias a su familia y cercanos y el recuerdo que va a permanecer siempre, no solamente en los oyentes o en los seguidores de Los Hermanos Bustos, sino que también en la comuna que los vio nacer como Curacaví. Triunfaron por años llevando la música ranchera también. Llegaron hasta el Festival de Viña. Imagínense, yo creo que fue la deuda que se pagó en vida mientras estuvieron ahí juntos los hermanos Bustos. ¿Ah? Como decía una de sus canciones, nadie es eterno en el mundo. Y bien lo sabemos, sí. Bien lo sabemos en este día. Así que, bueno, si no fuera por los hermanos Bustos, Chile no estaría bailando sus buenos charrascados, sus buenas rancheras, ¿cierto? Así que bueno, ellos chilenizaron en el fondo la ranchera mexicana y la adaptaron a la, digamos, a la idiosincrasia nacional. Una triste, triste pérdida para el mundo de la música, pero siempre queda ahí el lindo recuerdo de los hermanos Bustos. ¿Les parece que escuchamos algo de los hermanos Bustos, cierto? La carta número 3, para que recordemos con alegría, con cariño y con alto ritmo a los hermanos Bustos, a propósito de la partida de Ismael Bustos Maldonado, parte esencial de este dúo de hermanos que a partir de hoy descanse en paz, pero no así su música, que sigue vigente. La carta número 3 con los hermanos Bustos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.
Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor, un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor. Juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor. La primera me dice que me quiere, que sin mi amor se muere, que me ama con pasión. La segunda me dice que te espere, porque mío solo es tu corazón. La segunda me dice que te espere, porque mío solo es tu corazón. Y la carta número 3, yo lo espero como lo ves, mas yo sé que no la mandarás. Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estás. Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor, un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor. Un juguete que tengo en el ropero